Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí comenzamos nuestro Formación y Valores habitual de cada miércoles en Radio Marca Baleares con toda la actualidad de nuestro deporte base, especialmente del mundo del fútbol. Saludo a Pedro del Barco, que está ahí muy veraniego, ¿no? Porque hace mucho calor. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, fantásticamente bien. Y sí, la verdad es que hace calor realmente. Y aquí en la primera planta.
Más todavía.
Más todavía.
Más todavía. Aquí tenemos el microclima especial de Radio Marca, ¿no? Estamos siempre calentitos. Bueno, vamos a repasar un poquito la actualidad de esta jornada. Hablaremos de los árbitros en unos instantes y también hablaremos del fútbol femenino. Pero antes, creo, Pedro, que hoy tienes otra charla, ¿es posible?
Sí, mira, esta noche, se ve que a raíz de lo que hicimos la semana anterior ahí en el campus de tecnificación en Soncalio, con sí. MC Fútbol, y la formación en valores, Jesús, que es el director del Colegio de Entrenadores, pues me pidió a ver si podía entrar hoy, miércoles, para dar una charla a los chicos, nivel UEFA B. Y nada, esta tarde a las 20:30 estaré con ellos. Será un placer compartir valores con estos nuevos entrenadores, ¿no? Pienso que es importante porque hemos dicho aquí, por adiós por pasiva, que deberíamos de hacerlo desde la base, ¿no? Desde la iniciación al deporte fútbol, ¿no? Pues mira, si nos vamos sensibilizando con que esa materia debería ser algo importante, pues fantástico.
¿El temario lo tienes claro también?
Sí, justamente lo he estado repasando y te lo compartiré. Lo compartiré para que lo puedas tener, Roca, porque para mí es importante, ¿no? Es decir, mira, una de las cosas que para mí son claves, y el otro día nos decía un chico en ese campus, es que esto es una escuela de vida, ¿no? Realmente formar en valores nos sirve para ejemplo, para lo que me va a venir después, ¿no? Y luego también nos damos cuenta que los clubes a día de hoy, pues solamente estamos hablando de formar en la parte competitiva, ¿no? En la parte que tiene que ver con la práctica del deporte, y nos olvidamos que es vital formar en valores desde la base, como estaba comentando, ¿no? Es algo que yo hasta incluso lo propongo y lo sugiero dentro de este Power que estoy preparando y que ya lleva tiempo preparándose, y evidentemente vamos retocando cosas cada dos por tres, pues digo, lo tengo muy claro, ¿no? Y también de la importancia que tiene el educador deportivo, porque yo cuando empecé a identificarme yo como educador deportivo hace ya más de 25 años, me miraba muy raro. No sé si os acordáis de Benito Floro, sí, que fue un adelantado porque empezó a trabajar con psicólogos hace ya más de 25 años y se le tildaba de que era un poco raro, estaba un poco zumbado este hombre, ¿verdad? Sí. Fue un pionero en esa materia, ¿no? Bueno, pues a mí me tildaron también de que quién era yo para etiquetarme como educador deportivo. Pues yo, como tú, somos personas individuales y nos identificamos tal cual con otros queramos y creamos oportuno, ¿no? Entonces, cada día más estamos viendo que esto tiene que ver, los valores tienen que ver con educación y con formación. Y luego está la competición. ¿Se puede educar, formar compitiendo? La respuesta es sí, pero no debemos obviar que lo que ese chico se va a quedar es justamente la aportación de valor que le haya dado, justamente para mí, el que es el epicentro en esa función que es su educador deportivo. Te voy a decir que en el deporte fútbol, concretamente en el que estamos hablando, hacen más caso a veces al educador deportivo que lo que le pueda estar diciendo papá o mamá antes o después de un partido. Fíjate la influencia que tenemos los que trabajamos con niños, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar en este caso de formación, de nuestros árbitros, y de eso sabe mucho nuestro protagonista, que es el director de formación del Comité Balear de Árbitros, como es Salvador Fornés, que paso a saludar. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Salvador? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, todo bien, no me puedo quejar.
¿Entrenas también con este calor o lo has dejado?
No, entreno. que el sábado hay maratón, hemos de entrenar un poquito.
¿Tienes maratón el sábado? ¿Cómo es eso?
Sí, toca Ibiza, el sábado toca Ibiza.
Madre, ¿y cómo vas físicamente? ¿Vas bien?
Bueno, justito, intentaremos hacer finisher, justito.
Bueno, pues ahí está, Salvador, ya preparado para ese maratón del próximo sábado en la isla hermana de Ibiza, que seguro que recibirán fenomenalmente a Salvador. Estábamos hablando de la formación, de los valores y de esas charlas que está realizando ya, en este caso, Pedro del Barco. Yo creo que son indispensables, ya un torneo como ha sido el de Soncaliu lo ha incorporado también a ese torneo de Semana Santa.
Campus.
Ese campus de Semana Santa, es que estaba con los torneos de Semana Santa, con ese campus de Semana Santa, y que ojalá se pudieran implantar en muchos más torneos, campus y en cualquier club que busque en este caso la formación y los valores de los jugadores. Yo creo que eso es importante, ¿no? Adaptarlo también, incrustarlo en el mundo del fútbol, Salvador.
Importantísimo, yo creo que tendría que ser como una costumbre tener ese hábito de educar a los chicos, a esta gente joven, en esos valores que muy bien identifica Pedro en la exposición, ¿no? Es decir, es fundamental que tengamos ya un cambio de imagen hacia esos chicos para que el día de mañana pues tengan unos valores distintos a los que puedan tener hoy en día.
Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Pedro?
Muy bien. Mira, en esa cadena de valor, ¿vale? En esa piedra angular que yo digo que es cuadrangular, en la parte de arriba está el educador deportivo y en la parte justamente por debajo están árbitros, árbitras, ¿vale? Fíjate, si para mí es determinante que el colectivo arbitral forma en valores, nos guste o nos disguste, y hay que empezar ya a decirlo claro y alto. Los árbitros, árbitras, sois educadores deportivos, educadores formativos que tienen que ver desde la iniciación hasta la categoría fútbol base, y ya no hablemos de lo que viene por encima. Y luego en el extremo derecho ponemos a padres, madres, y en el extremo izquierdo vamos a poner a los jugadores. Y en medio de todo ese cuadrángulo, ¿no? Ese cuadrado, ponemos a la familia, porque el concepto es que debemos de educar como si fuésemos una familia, hermanados todos, porque al final lo que queremos y lo que pretendemos es que el joven deportista practique un deporte y que justamente lo que ocurra es que disfrute disputando fútbol y el deporte que él elija. Y para mí, ya te digo, vosotros estáis justamente, lo puedo poner por encima, lo puedo poner por debajo, pero estáis dentro de ese cuadrado, Salvador. Fíjate si es para mí clarísimo que sois determinantes en la parte educativa.
Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Ya sabes lo que pienso yo sobre este tema. Yo creo que es totalmente compatible buscar el equilibrio, y hablo en primera persona de los árbitros, buscar ese equilibrio entre la formación y ser juez en un campo de fútbol, es decir, tomar decisiones justas que no perjudiquen a nadie. Yo creo que es posible ese equilibrio entre la formación de esta gente joven en un campo de fútbol y también fuera, como es lógico, pero también en un campo de fútbol, me atrevo a decir, con nuestra obligación de impartir o aplicar las reglas de juego. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro.
Hoy tenemos a Salvador porque hay una noticia muy importante que afecta a nuestro fútbol, y es que tenemos ya 54 nuevos colegiados de fútbol y de fútbol sala. En primer lugar, Salvador, el temario que abordáis cada temporada, ¿lo vais cambiando? ¿Hay algunas novedades cada año en estos temarios para los nuevos árbitros?
Bueno, hemos de tener claro que en el curso que dura desde septiembre hasta enero prácticamente, pues nos basamos en un tanto por cien muy elevado en lo que es en la formación del árbitro a nivel de reglas de juego, ¿no? Reglas de juego, actas, lo que es normativa reglamentaria de estatutos, código disciplinario, esto lo vamos tocando. Pero profundizar en determinadas cosas, viendo que son árbitros nuevos, precisamente cursillistas, pues a veces es complicado. Nuestra intención de cara al futuro, si se nos permite, es, como ya dije en otras ocasiones que he podido estar con vosotros, pues intentar introducir distintas áreas como la gestión de emociones, aspectos que realmente en la parte psicológica, desgraciadamente, y ahí hemos de entonar el mea culpa, a veces no lo trabajamos, y no por ganas o por ilusión, sino por falta de tiempo, ¿no? Y ahí es una área que tenemos mucho margen de mejora a la hora de desarrollar a esos árbitros, tanto nobles como de otras categorías, en lo que son gestiones de emociones delante de conflictos que se pueden producir en los terrenos de juego.
Justamente, Salvador, mira, es que estaba compartiendo el power que hemos creado para, bueno, estamos creando, lo estamos desarrollando para esta tarde, y que ya hemos dado también charlas sobre esa materia. Y justamente, aparte, me acordé de ti, y lo hablamos luego, después del último programa que tuvimos el placer de tenerte con nosotros, en cuanto comunicabas aquí en directo que ibais a aplicar la gestión de las emociones como un área formativa educativa para vuestros árbitros. Decirte que yo ya la tengo incluida desde hace tiempo, y nosotros hablamos de gestión de grupo, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la emoción y el sentimiento de los chicos y las chicas, y quién es el que tiene que canalizar todo ello. Obviamente, el educador deportivo, el señor o la señora que esté cada día trabajando con esos chicos. ¿Por qué? Porque unos estudios que han salido recientemente dice que la nueva enfermedad del siglo XXI justamente tiene que ver con las emociones. El 80% de las personas están diagnosticadas con ansiolíticos, tal. Es decir, estamos adormilados, depresiones, frustraciones y demás. Y el dato de la semana pasada, Salvador, es que lideramos en la área de Mallorca la prescripción de justamente de ese tipo de fármaco para adolescentes, que esto ya nos tiene que empezar ya no a preocupar, sino a ocupar. Por lo tanto, damos vital importancia a la formación justamente en esa gestión de la emoción, porque esto obviamente a un corto, medio plazo nos va a hacer que el chico o la chica que practica deporte se sienta mucho, mucho mejor.
Sí, sí, eso es indudable, Pedro. Lo que hemos de tener claro cada uno en su ámbito de gestión es que un árbitro ha de estar bien preparado físicamente, ha de estar bien preparado a nivel reglamentario, pero no nos hemos de engañar a nosotros mismos. También ha de estar bien preparado ante cualquier conflicto que se le puede producir en un campo de fútbol. Y conflictos, desgraciadamente, mayores o menores, tenemos cada fin de semana. Cuando hablo conflicto, es simplemente gestionar una conversación, a lo mejor, o a lo mejor es una agresión. Pero como nos encontramos habitualmente cada fin de semana con conflictos, en mayor o menor medida, pues desde el comité de árbitros lo que creo que hemos de potenciar precisamente es que estén bien preparados físicamente, que estén bien preparados reglamentariamente, pero que también esa pata que a lo mejor nos falta en la mesa, y ahí hemos de hacer autocrítica, es que también sepamos gestionar determinados conflictos y luego también qué pasa después de ese conflicto. Es decir, esa semana que me he equivocado en un penalti, que ha habido una tangana en mi partido, pues eso también a nivel psicológico, pues creo que también hemos de trabajar con los árbitros para que sepan gestionar no lo que sucede en un partido, que es muy importante, sino también ese postpartido, y que no tenga pues una repercusión en nuestro día a día que muchas veces sucede.
Es que yo me imagino a esos nuevos cursillistas, nuevos árbitros que ya tenemos entre nosotros, que en su ambiente, en su estatus familiar, en su estatus social, pues no han vivido el ambiente que podrían vivir en un campo de fútbol, es decir, una situación de violencia, una situación de insultos, una situación de agresión. Es decir, que eso habitualmente en su estatus social, en su modo de vida habitual, pues no lo han vivido nunca. Entonces, claro, tienen que estar también, Salvador, preparados por si acaso acontece un hecho de este tipo, ¿no?
Efectivamente, hombre, yo creo que también tenemos la suerte de que muchos de estos árbitros, por no decir la totalidad, son jugadores o han sido jugadores, es decir, ya saben, aunque sea en otra faceta dentro del partido, pues ya saben a lo que se enfrentan de una forma o de otra. Ahí sí que tenemos algo ganado. Lo que no tenemos ganado es en el hecho de que sepan gestionar en primera persona, ser el protagonista, para bien o para mal, de determinadas circunstancias. Sí. Y eso es importante, y ya os digo, yo creo, por la parte que me toca, empujaré para que desde el comité pues se pueda llevar a cabo esto, que aparte de mucha ilusión que me hace, pues creo que también es básico y necesario.
Ese aspecto es importante, que haya sido jugador. Lo que pasa que, claro, cuando eres jugador recibes más aplausos que pitos. Habitualmente te aplauden en tu faceta deportiva, pero el árbitro raramente le van a aplaudir. En ningún campo, raramente, por no decir nunca.
Pocas veces sucede. Cuando te aplauden, dice, uy, no sé qué ha pasado hoy, que me aplauden. Pero muy pocas veces. Debemos aprovechar las pocas veces que lo hacen.
Claro. Por eso se deben sentir extraños como jugador. Fíjate cómo vivía en el fútbol, con los aplausos y lo bonito que eres, y ánimo, y venga, que lo vas a hacer bien. Y de repente te encuentras en el lado oscuro del fútbol, ¿no? El arbitraje, donde es la parte más solitaria solitaria del mundo del fútbol, porque estás tú solo, si tienes la posibilidad de estar con asistentes, con auxiliares, perfecto, pero si no, te vas solo al campo de fútbol, ¿no, Salvador?
Sí, sí, correcto. Yo ahí siempre, ya lo, y creo que también os lo he dicho algunas veces, que he tenido el placer de estar con vosotros, yo siempre lo comparo mi hobby de correr con mi hobby de arbitrar, ¿no? Cuando voy corriendo, la gente me aplaude sin conocerme. Y cuando estoy arbitrando, la gente me silba y me chilla también sin conocerme, ¿no? Es muy paradójico. Es decir, en un deporte te aplauden también sin conocerte y te animan y hasta el último aliento pues te apoyan, y en el otro pues por poco mal que lo hagas o incluso sin hacerlo mal, haciéndolo bien, también te chillan y te insultan a veces. Es muy paradójico, pero bueno. Bueno. Referente al curso, la verdad que estamos muy contentos de se apuntaron 73 árbitros y al final hemos conseguido que aprobaran 54, es decir, estamos hablando de 3/4 partes de los chicos que se apuntaron, pues que se han sacado el título. Por eso estamos muy muy contentos de cómo ha ido este curso. También estamos muy contentos de que hay hasta 7 compañeras nuevas, es decir, hay 7 árbitras que van a debutar ya en nuestros campos de fútbol. Eso es más del 10%, un 12% de los árbitros que han aprobado, y de verdad que estamos muy contentos. Tenemos un promedio de árbitros de 17 años, es decir, el promedio de estos 54 árbitros que se han sacado el título es de 17 años, es decir, con una proyección muy buena, en una edad ideal para empezar a arbitrar, y estamos muy, muy contentos, ¿eh? Estamos muy contentos de esto.
¿Hay vocación de árbitros? Es decir, los que han entrado en este curso, ¿tú los ves y los notas con esa vocación de ser árbitro o no?
Os voy a comentar, las últimas reuniones que tenemos los distintos comités territoriales, porque los distintos comités territoriales de toda España nos solemos reunir para cambiar opiniones, para impresiones, para ver lo que funciona mal, lo que funciona menos en cada uno de los comités, y tenemos un denominador común. Y el denominador común que tenemos en casi todos los comités de España es que nos cuesta menos cada vez hacer árbitros, pero nos cuesta mucho mantenerlos. Es decir, el gran problema que hay actualmente en los comités territoriales de toda España no es hacer una captación de árbitros, que lo puede ser, ¿no? Y ver que se han apuntado 73 árbitros a nivel balear, la verdad, es muy, muy buena noticia. Pero el gran problema que tenemos los comités es mantener a esos árbitros que han aprobado, a esos 54 para la temporada que viene. Y ahí entra un poco lo que es vocación, porque mi padre era árbitro, o porque siempre me ha gustado en los partidos amistosos arbitrar, cuando juega el equipo. Lo complicado realmente es que vean que les gusta estar en un terreno de juego, que no tienen problemas, es básico los primeros partidos que piten. Intentaremos, en la manera de lo posible, pues acompañarlos en función de nuestros recursos humanos a todos estos árbitros cuando debutan, para que estén apoyados y respaldados por gente del comité. Y eso es importante, tenerlos ahí un poquito, digamos, un poquito mimaditos al principio, para que esa ilusión que tienen al menos a empezar, pues no se diluya. Y eso es básico, y ya te digo, es un problema que tenemos en todos los comités de España. El riesgo de que esos árbitros que hemos captado luego no continúen la temporada siguiente.
Ese es el gran peligro, Pedro, porque claro, una cosa es que tengas vocación, pero claro, los inputs que recibes cada fin de semana son negativos en tu tarea. Es decir, pues lo que decíamos antes, no hay ninguno que salga aplaudido, estás solitario, estás solo, vas a los campos solo y solo recibes pues malas noticias o mal comportamiento en tu trabajo. Y claro, eso va mermando lo que pueda ser tu interés, tu vocación hacia el mundo del arbitraje, Pedro.
Y aquí se pone en valor todo lo que hemos dicho hoy y anteriormente en cuanto a que estos chicos que salen ahora y chicas están en prácticas, tienen la media de edad, fíjate, lo ha dicho Salvador, yo he visto la foto y he visto ya chicos, chicas 17. Muy jóvenes, 17 años, estamos hablando de iniciación en el mundo del arbitraje, exactamente igual que estamos hablando de pre-Benjamín, Benjamín Alevín, iniciación al deporte fútbol, un mal comportamiento de un entrenador, un educador deportivo en esa fase crucial, hace que el abandono sea precipitado al deporte fútbol y los padres escojan otro. pues lo vamos a poner en el mundo del arbitraje exactamente igual. Se están iniciando, son menores de edad y se van a equivocar. Me equivoco yo, que voy a cumplir de aquí a poco 59 años, Roca. Y el día que no me equivoco, digo, algo me falla, porque soy persona. Entonces tenemos que ver a estos chicos, a estas chicas que se están iniciando en el mundo del arbitraje, pues justamente como si fuese mi hijo, mi hermano, tal, que está arrancando exactamente igual que un jugador, jugadora de fútbol en categoría prebenjamín. Tenemos que verlo con estos ojos, porque si no, no vamos a poder empezar a cambiar conciencias.
Salvador, tengo una curiosidad. ¿En algún momento se os ha ocurrido pensar en incluir como cursillistas a jugadores, en este caso menores de 16 años, es decir, yo qué sé, de 10, de 11, de 12 años, hacer un cursillo experimental para que piten partidos en nuestro fútbol base e iniciando desde muy pequeños en el mundo del arbitraje a nuestros deportistas? Es decir, ¿sería posible eso o no? ¿No lo ves bien?
Bueno, yo no lo veo, con todo el respeto, yo no lo veo muy factible. Es decir, ahora la edad mínima que tenemos son 14 años. La verdad que intentar transmitir a un chico de 14 años un reglamento, y no solamente el reglamento, sino que le das una autoridad en un terreno de juego. Es decir, ¿cuál es el problema, Juan? Aquí el problema es que no solamente le hemos de enseñar las reglas, sino que le hemos de enseñar que delante tendrá a personas de 30, 35 años, 25 años...
No, perdona, Salvador, me refiero a que pueda pitar fútbol base de pequeñitos, igual que él. Es decir, que sea el árbitro del partido un chaval de esa misma edad. ¿No lo ves? Porque evidentemente...
Yo no lo veo, Roca.
Un chaval de 12 años pitando de 30 no lo veo. Eso.
Me adelanto, Salvador.
No, que cuando decía de 23 me refiero a los entrenadores que están allí en la banda, que son los entrenadores del equipo que puede estar arbitrando, ¿no? No me refería a los jugadores amateurs, ¿no?
Ya entramos en el capítulo entrenador, Salvador, ya tocamos otro.
No, pero es la verdad, es decir, yo lo digo en los cursos, ¿no? El partido, cuando digo a estos chicos en las clases de formación, cuando les digo, el partido no empieza del árbitro cuando toca el pitido inicial. El partido ya empieza cuando te ven entrar en las instalaciones, cuando les pides las fichas a los delegados. Es decir, ahí si tú ya no empiezas a demostrar pues que tienes tablas, entonces, y lo digo como lo siento, ¿no? Ya te comen. Es decir, ya intentan avasallarte, ya intentan conducirte, condicionarte. Yo siempre les digo lo mismo, el pitido inicial no es cuando empieza el partido, el partido empieza cuando reciben la designación. Es decir, ver qué equipos pitas, qué colores llevan las camisetas, es decir, cuando llegas al terreno de juego dan la imagen de que estás seguro de lo que estás haciendo, ni con chulería ni con prepotencia, pero estar seguro, transmitir una seguridad de lo que estás haciendo, porque se han de enfrentar, y cuando digo enfrentar me refiero al delegado ese que tiene 50 años, al entrenador que tiene 35, por tanto, lo que tú estás proponiendo, yo no digo que no sea factible, pero yo lo veo complicado. Primero, enseñarle las reglas, y luego, pues que tengan esa gestión de partido y de hechos que se pueden producir en un partido, ¿no? Lo veo un poquito complicado.
O sea,
ya con 14 años ya creo muchos que son muy jóvenes, y bajar la edad lo veo muy complicado.
O sea, es curioso, si los podríamos imaginar en un campo de fútbol de niños, jugando los niños, sin entrenador, olvidamos todo el resto que hay alrededor de un partido de fútbol, si los podríamos imaginar pitando partidos de fútbol base a estos chavales de 12 o de 11 años, pitando partidos, los podíamos imaginar si no hubiera esas otras figuras que aparecen en el fútbol, pues que son importantes, entrenadores, la presión, delegados, padres, etcétera, etcétera. Es decir, si no existiera esa parte, sí que los veríamos, ¿no, Salvador? Pero como está esa otra parte que presiona, como tú bien dices, ya no puede ser, ya tienes que tener una edad formada, ¿no?
Por encima de lo que estás arbitrando. Sí.
Puedo estar equivocado. Pero
no, que me parece correcto.
Pero influye, es decir, no nos engañemos, influye, es decir, y repito, el partido no es el rectángulo de juego, el partido es mucho más, es lo que está en las bandas, es lo que está en las gradas, es el prepartido, es el postpartido, es complicado.
Me preguntan por aquí si es importante el tema del dinero, es decir, ¿algún árbitro conoces tú que se haga árbitro por dinero? ¿O has conocido alguno que se haya hecho árbitro por dinero, Salvador?
Claro, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Es decir, aquí hay gente que está por vocación, pero hay gente que está por dinero. Es decir, y lo veo muy respetable. Es decir, igual de respetable que un abogado esté ejerciendo su profesión por dinero, que un economista esté ejerciendo su profesión por dinero. Pues no somos profesionales, pero veo muy loable que haya gente que se ponga a arbitrar para ganar dinero. Es decir, eso no quita que lo tenga que hacer mal en absoluto.
No.
Es decir, por tanto, lo veo muy loable y conozco a no pocos, mucha gente que no solo se ha hecho árbitro por dinero, sino que no deja el arbitraje por dinero. Sí, sí, sí.
Ajá, bueno, pues correcto. Me dicen por aquí en otro mensaje si sería importante que los entrenadores en su curso de formación tuvieran la posibilidad de pitar partidos.
Me gusta, no sé quién te lo ha enviado.
Me lo envía Miguel Bonín, que es habitual de oyente de este programa.
Pues Miguel, es decir, yo es una de las cosas que digo en mis cursos, lo sabéis, ¿no? Que yo también doy los cursos de reglas a los entrenadores, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que digo a ellos cuando les estoy dando el curso es que yo creo que para darles el título de entrenador, primero tendrían que pitar un partido. Es decir, para darte el título de entrenador, primero has de pitar un partido. Y una vez has pitado un partido, y no estoy hablando de solteros contra casados, con todos los respetos, estoy hablando de un partido donde haya una intensidad, donde se disputen algo, entonces yo estoy segurísimo que sería una forma de empatizar con el árbitro y los entrenadores nos verían desde otra forma. Estoy segurísimo. Pues estoy encantado de que Miguel pues lo haya dicho, porque es una de mis grandes ilusiones, que nunca se llevará a cabo porque es imposible. Lo propuse, pero al no estar federados como árbitros, no pueden pitar un partido oficial, es muy complicado. Pero de verdad que es una muy buena idea y me gustaría algún día pues poderla llevar a cabo.
Movía la cabeza Pedro, ¿por qué?
No, porque estoy totalmente de acuerdo.
Vale, porque
estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo he dicho en alguna ocasión, yo he sido árbitro. Yo he sido jugador de fútbol. En su momento llegué a un cierto nivel como jugador. Las lesiones frustraron mi carrera muy temprana, con 26, y me inicié en la Federación Independiente, la que sigue pitando hoy, lo que se llama la Liga de Empresas. Y en aquel momento, como no había árbitros suficientes en la territorial, pues nosotros arbitrábamos fútbol base. Y luego arbitrábamos nuestros partidos, en este caso ya de la Liga de Empresas, ¿vale? Y para mí fue importante. Luego volví a jugar, yo hacía fútbol sala y fútbol, ¿vale? Y mantenía el arbitraje. Y para mí, es que a mí me encanta arbitrar. Os lo digo así de serio y de claro. Me encanta arbitrar y me encanta todo lo que tiene con el mundo, que tiene que ver con el mundo del arbitraje. Y soy crítico con el colectivo arbitral, pero también lo soy con el colectivo de entrenadores. Soy crítico y autocrítico conmigo mismo y por defecto tengo opinión propia y la puedo compartir siempre desde el respeto, ¿vale? Pero para mí esta propuesta de Miguel, muy bien. Cierto es que, obviamente, técnicamente no va a ser viable, como bien dice Salvador, porque debes de estar, en este caso, a través del comité para poder arbitrar, pero que para mí sería una experiencia brutal. Seguramente, si esto se llevase a efecto, mucho de lo que está ocurriendo no ocurriría, porque les veríamos con otros ojos.
Sí, sí. Y alguno dando la nota, ¿eh? Dando la nota como árbitro.
Yo en algún partido sí que, fíjate, yo sí lo que he hecho, Salvador, en entrenos, y no tiene por qué ser con mi equipo, hemos jugado, por ejemplo, yo entreno cadetes, hemos jugado contra el juvenil, y he puesto a arbitrar a una parte a un jugador cadete y otra parte a un jugador juvenil, y he puesto dos líneas, ¿vale? Hasta incluso con los petos para levantar, ¿vale? Hemos hecho un partido final de temporada que siempre hacemos germano, familia, ¿vale? Pues he puesto a arbitrar a un padre o una madre, ¿ok? Sí, bien es cierto que ahí esa presión es diferente, pero ven, y me lo han comentado, hostia, es que esto no es nada fácil, ¿cómo te colocas, cómo te posicionas en el terreno de juego? Porque, vamos, para mí eran todos fuera de juego, ¿no? Es decir, es que es una experiencia brutal y nos cambiaría la percepción de lo que tiene que ver.
Los toros desde la barrera se ven distintos, Pedro,
correcto.
Los toros desde la barrera se ven distintos, se ven más pequeñitos.
Sí, sí, eso sí.
¿El árbitro de fútbol puede pitar fútbol sala y el de fútbol sala puede pitar fútbol, Salvador?
Sí, pues bueno, vamos a ver si sí, no, os voy a explicar un poquito. Este año por primera intentamos innovar cada año en el comité de árbitros, es decir, este año por primera vez hemos unificado el curso de fútbol y fútbol sala. Por tanto, estos 54 nuevos árbitros tienen tanto el título de árbitro de fútbol como de fútbol sala. Tanto se les ha formado a nivel de reglas de fútbol como de fútbol sala, y por tanto, a partir de este año, todos los cursillistas que hagamos tendrán esa doble faceta. Y por tanto era una de las cosas que también yo tenía ilusión de que se llevara a cabo, porque como muy bien sabéis, si tenemos falta de árbitros en fútbol sala todavía tenemos muchos más. Y por tanto, una de las cosas que se nos ocurrió es aprovechar el mismo curso, simplemente ampliarlo un poquito para dar la asignatura de reglas de juego de fútbol sala, y aprovechar ese mismo curso para ya tener, pues en lugar de, ¿qué te iba a decir?, 45 árbitros de fútbol y 5 de fútbol sala, pues tener los 50 tanto de fútbol como de fútbol sala.
Pues yo creo que es muy interesante esta iniciativa, porque son deportes que evidentemente se juegan con los pies, con el balón, pero son muy distintos en reglas y en velocidad. Correcto. En velocidad de aplicación de reglas, es decir, el árbitro en fútbol sala tiene que decidir en segundos muchas veces, mucho más rápido a veces que el
fútbol.
Es mucho más dinámico,
exacto. Eléctrico, ¿vale? Es decir, estás casi siempre en contacto permanente con el balón, y todo, es decir, en vez de en el fútbol que puedes hacer conducciones, aquí es todo rápido, uno o dos toques, descargas.
Sí, pero estamos hablando, y perdona que me interrumpa, Pedro, sí, sí. Estamos hablando de que estos chicos empezarán también en las categorías bajas de fútbol sala. Por tanto, tenemos la gran suerte de que si les gusta, pues podrán seguir con el fútbol sala, y si no les gusta, pues se podrán declinar más hacia el fútbol. Claro. Es decir, esa rapidez que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, tampoco no es la misma rapidez donde ellos empezarán a arbitrar ahora, ¿no? Y esa es una ventaja que tenemos.
No, pero lo decía porque a mí me parece fantástico que sea, porque obviamente si hace falta árbitros en el fútbol 8, fútbol 11, evidentemente en el fútbol sala más todavía, y sin embargo es un deporte que hace ya muchísimos años que coge mucho auge, y también una buena toma de decisión es la duplicidad de ficha para los jugadores, que puedan jugar a fútbol sala y puedan jugar a fútbol, ya bien sea fútbol 8 o fútbol 11. Eso también para mí es una muy buena iniciativa que ya se llevó a cabo y ya es efectiva, exactamente igual como esta temporada, que ya están arbitrando fútbol sala y fútbol 8 o fútbol 11.
Es una brillante iniciativa y yo creo que va a beneficiar a nuestros árbitros, que saldrán mucho mejor formados cuando tocan esas dos disciplinas, fútbol y fútbol sala. Para pitar hay que ser árbitro, Salvador, es decir, si falta un árbitro, alguien de una grada podría pitar ese partido si hay acuerdo entre los dos equipos. ¿Cualquiera puede ser árbitro ahora mismo, Salvador?
No.
¿No te lo permite la federación?
Que yo conozca, no hay.
Si hay acuerdo entre los dos clubes,
delegados en este caso,
delegados de los dos equipos, no se presenta el árbitro, ¿puede pitar un espectador? ¿Puede pitar alguien?
No viene contemplado en el reglamento federativo, que yo tenga conocimiento. Y otra cosa es que el comité de competición acepte ese partido. Claro, es decir,
es una consulta que me hacen también a través de ese mensaje.
Es una muy buena consulta.
Yo no tengo conocimiento de que en ninguna parte del reglamento federativo contemple esta situación, y lo que tengo dudas es que luego el comité de competición, aunque haya acuerdo entre los dos delegados, lo valide, porque pensad que no solamente es el acuerdo entre esos dos equipos, sino que a lo mejor hay un tercer equipo implicado.
Correcto.
¿Vale? Ah, claro, claro.
Es decir, y por eso a mí me chirría un poquito que esto se permita, pero repito, precisamente me cogéis en fuera de juego pero si yo tuviera que decir algo, no tengo recuerdo de que actualmente haya alguna normativa que permita esa situación. Y bueno, no sé si el comité de competición, os digo, debido a que pueda haber terceros implicados, lo aceptara, ¿eh? Lo desconozco, la verdad.
También es correcto, pero bueno, tendría que haber un acuerdo de los dos equipos, y claro, un espectador puede ser un aficionado de un equipo determinado, entonces también podría ser mirado con lupa ese arbitraje, ¿no?
No, pero es que esto se ha llegado a plantear, porque de hecho ha habido veces que el árbitro se ha retrasado, ¿verdad, Salvador?, para llegar al terreno de juego. Yo en mi caso, uno de los últimos partidos que dirigí, pues en Sonservera, en Artá. En Artá llegó el colegiado 55 minutos tarde al partido. Entonces, bueno, ya estábamos ahí, pues ya nos marchábamos. Y a alguien se le ocurrió esa brillante idea de que a lo mejor si llegaban a acuerdo los delegados y tal, pues bueno, y de hecho, anteriormente a esto que yo estoy diciendo, que hace 2 años, sé que se ha comentado, y cuando alguien, en este caso colectivo arbitral, ha llegado tarde, sé que entre clubes han hablado y demás, pero yo estoy de acuerdo contigo, Salvador, no es que nos cojan en fuera de juego, yo creo que directamente el comité de competición no lo daría por válido, porque habría unos terceros que seguramente impugnarían el resultado de ese partido.
Y para terminar, Salvador, próximo cursillo, ¿cuándo será?
En septiembre, ya nos vamos a septiembre, así como el año pasado hicimos 3 cursos de 20 árbitros cada uno de ellos, llegamos a más de 60 cursillistas. Este año hemos optado, debido precisamente a que también incluíamos la faceta del fútbol sala, pues hacer un curso más largo, empezando en septiembre, terminando en enero. Y también con un doble objetivo, que precisamente desde el próximo fin de semana esos cursillistas ya estarán pisando los campos de fútbol como árbitros oficiales, ¿no? Es decir, han dejado de ser ya cursillistas para ya tener la categoría de árbitro desde el momento que les damos la titulación que les dimos, ¿no? Y por tanto, este fin de semana ya van a tener designaciones. Por eso este año hemos optado más para hacer un curso, digamos, un poquito más largo, que empezara en septiembre, pero que durara hasta enero, febrero, para ahora ya en abril pues poderlo soltar, y que de aquí a final de temporada pues ya puedan tocar de primera mano lo que es ese mundo del arbitraje, y evitar en la manera de lo posible que el año que viene pues muchos de esos árbitros que tienen ilusión hoy de ser cursillista, de ser árbitro, pues el año que viene pues sigan perteneciendo a nuestro colectivo.
Y termino con un mensaje de José Luis, de un oyente habitual de este espacio.
Hola, buenos días para la zona Roca y Formación y Valores. Esto es una preguntita para todos, a ver qué tal. ¿Por qué en el fútbol a los árbitros se les protesta tanto, se les insulta, se les pega, se les zarandea? Vamos, es que parece como si fueran el demonio. Y en cambio en otros deportes no, como por ejemplo el baloncesto. Y he visto un montón de baloncesto, pero mucho baloncesto, y no veo a nadie que se salga de sus casillas, ni que salte nadie a coger por la pechera al árbitro. Y hay la misma rivalidad, o más, que en el fútbol. No, es una cosa que no entiendo. No sé si es que el fútbol, la adrenalina del fútbol está adulterada y en el otro todavía es sano. No lo entiendo. No sé qué opináis vosotros. Venga, un abrazo y ánimo a todos los árbitros nuevos.
Gracias a José Luis. Es una buena pregunta.
Que por cierto, hay que darle las felicidades porque hoy es su cumpleaños.
Ah, es el cumpleaños de José Luis hoy. Sí, hombre, pues Moldines.
Cumple de 19, de nuevo cumples.
Por cierto, José Luis, tengo por aquí una bandeja tuya. Una vez que nos trajo una merienda, tengo aquí una bandeja grandota en la que nos trajo la merienda. Bueno, Salvador, esto no lo cambiaremos, ¿eh? Lo de fútbol, ser árbitro es situación de riesgo, ¿no? Siempre.
Bueno, sí, primero de todo, pues felicitar a José Luis Moldines. Pues la verdad es que sí, es que es un planteamiento, y no solamente con el deporte, es que a lo mejor te vas a otros partidos en otros países de fútbol, y también el trato muchas veces es distinto al que tenemos aquí. No sé si es porque somos latinos,
nuestra cultura,
sí,
Salvador.
Es decir, te vas, yo tengo la anécdota de a veces, creo que también lo he comentado, ¿no? De que fue un padre a ver un partido de fútbol, de soccer, en Estados Unidos, y simplemente porque levantó la mano a un asistente que se había equivocado en un fuera de juego, tuvo a la policía ahí al lado. Es decir, no, en el sentido de que también es un poco de cultura, y además lo que hemos consentido durante años. Ahora yo he notado un cambio, de verdad, y lo digo honestamente, con las campañas contra la violencia física y verbal. Antiguamente, cuando yo intentaba pues que erradicar los insultos en la manera de lo posible, como es lógico, de los campos de fútbol, a mí siempre me decía, estás loco, es decir, eso nunca lo vas a quitar, nunca vas a quitar que insulten en un campo de fútbol. Y yo decía, ¿pero por qué? Es decir, ¿por qué hemos normalizado los insultos porque es fútbol, porque soy árbitro, no tiene sentido. No tiene sentido que crucemos la puerta de las instalaciones y allí, en medio de la calle, la gente no insulte y crucemos la puerta de las instalaciones hacia adentro y ya se permita insultar a un ser humano o amenazarle. Yo creo que es una cultura que hemos consentido durante mucho tiempo y ahora, debido a las redes sociales, pues se ha magnificado mucho todo. Es decir, ahora se conocemos muchos más casos, se lucha mucho más contra este tipo de violencia física y verbal, pero desgraciadamente yo creo que llevamos arrastrando una losa muy grande de lo que se ha consentido durante muchos años, que no era de recibo.
Es una auténtica vergüenza y yo espero que algún día se tomen medidas drásticas con el primer insulto que aparece en un campo de fútbol. Si se acabara el partido en ese momento, verías tú cómo de una vez por todos se terminaría con los insultos. Y en los que deben dar ejemplo son los de arriba, ¿eh? Empezando por Primera División. Cuando ellos den ejemplo, seguro que todo eso se refleja un poquito más abajo. Salvador Fornés, es un placer que estés aquí con nosotros en Formación y Valores y enhorabuena por esos nuevos 54 árbitros que tenemos en Baleares.
Muchas gracias a vosotros para dar voz pues a esta parte de formación arbitral que de verdad que es importante transmitir a todos estos oyentes, a esta cantidad de oyentes que tenéis vosotros en el programa, para que poder divulgar pues todo el trabajo que se está haciendo desde el Comité de Árbitros encabezado por el presidente Tomeu Riera. Muchas gracias.
Gracias, Salvador. Un abrazo.
Gracias, Salvador, y enhorabuena.
Cuidaros. Gracias. Chao.
Gracias y suerte en el maratón del sábado, Salva.
Muchas gracias.
Gracias a Salvador Fornés, que tiene un maratón en Ibiza.
Otro más.
Yo solo de pensarlo ya estaría cansado. Bueno, ya estaría
no,
cansado
ya
en
estamos,
estos momentos.
Ya estamos cansados.
A ver, tenemos una invitada que no podemos hacer esperar y es la directora de fútbol del Collerense, del fútbol femenino. Y es, naturalmente, nuestra Pili Espadas. Pili, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Muy bien. Tengo por aquí a Pedro del Barco.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Pili, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros.
Muy bien. Igualmente.
Bueno, fútbol femenino. Hablamos del fútbol femenino, Pedro, que yo creo que, bueno, nos lo acaba de contar Salvador Fornés, hay siete colegiadas más de árbitros,
sí,
que no está nada mal, un tanto por ciento que ha subido bastante en relación a los últimos años, es decir, que tenemos chicas que también van a ser árbitras de fútbol. Esto va cada vez un poquito a más, ¿no, Pili? Yo creo que ya empieza a ser normal, que es lo que debería ser, normal, pero ahora empieza a ser normal, Pili, ¿no?
Claro, así es. Creo que al final el comité de árbitros pues es tal cual igual que ser futbolista, ¿no? Que ser entrenadora. Entonces, bueno, creo que es un paso más, ¿no? Que al final haya chicas jóvenes también que quieran y les guste arbitrar, ¿no? Y tengan inquietud y quieran aprender esa profesión, por decirlo así. Y bueno, y obviamente aquí en la isla ya sabes que todo es un poco más difícil al estar ser tan pequeños, ¿no? Y ser solo nosotros, pero bueno, que haya siete chicas más significa que hay interés y que bueno, que seguramente esas chicas van a aprender mucho y van a querer subir peldaños dentro del arbitraje.
Pedro, hemos notado un aumento, ¿no? del fútbol femenino, del interés también por el fútbol femenino. Evidentemente todavía faltan escalones por subir, pero ya está bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que obviamente el ser campeonas del mundo ha hecho que también, no es que haya un antes y un después, pero obviamente después de ser campeonas del Mundial, el boom pues ha sido mucho mejor, ¿no? Creo que a nivel de toda España se han creado muchas más fichas en el fútbol femenino y a nivel de autonomía, ¿no? De federaciones. Y bueno, y es el trabajo que hay que seguir. Al final creo que pues es un poco el tema tabú, ¿no? De no poder jugar con chicos y los temas de los papás y la sociedad de no respetar o no querer que sus hijas jueguen a fútbol. Vamos quitando poco a poco esas etiquetas, por decirlo así. Y bueno, y todo va mejorando, ahora que cada vez más hay más niñas pequeñas con niñas jugando y normalizarlo todo, porque al final es un trabajo de la sociedad, de todos, es un deporte más, que tenemos derecho a hacer cualquier persona que esté motivada y que quiera esto. Y bueno, y la verdad que bueno, también a nivel de resultados del fútbol femenino español, pues está haciendo que abra más las puertas y sobre todo que sigamos luchando, como tú bien has dicho, Juan, estamos todavía, bueno, pues años seguramente de fútbol masculino, pero creo que el tema de la prensa, el tema de los medios de comunicación, al final la televisión y demás, se va viendo más fútbol femenino y eso hace que enganche mucho más a la gente. Y bueno, sin ir más lejos, ahora pues la selección española también, poder verla, todo eso al final es un extra. Yo creo que al final la gente se da cuenta que a veces alguien ve por primera vez un partido y dicen, uy, qué bien lo hacen, ¿no? Y entonces ya como que te enganchas. Cuando nunca lo has visto, pues no sabes ni lo que te hablan. Y bueno, y al final creo que es un poco todo.
Pedro, ¿cómo lo ves tú?
No, bueno, es lo que ha comentado Pili, ¿no? Pero yo quería hacer un matiz, ¿no? Es decir, yo esta mañana cuando hemos cerrado el cartel, ¿no? Para de publicidad para el programa de hoy, y lo he compartido en mi estado en WhatsApp, ¿no? Es decir, vamos a hablar de fútbol femenino, ¿no? Bueno, para mí es fútbol, le etiquetamos con masculino y femenino, ¿no? Es decir, porque todavía necesitamos identificar al fútbol femenino como algo que es nuevo y novedoso, cuando sin embargo en la isla tenemos clubes con una trayectoria, bueno, pues donde está Pili, Collerense, pero tenemos un Algaida, tenemos un Independiente Canredó, tenemos un Son Sardina, que son clubes ya con mucha trayectoria y mucho recorrido y mucho trabajar y trabajando por y para las niñas, ¿no? Obviamente lo que ha dicho Pili, es decir, el que seamos campeonas del mundo, eso nos da un plus para que las niñas se puedan iniciar cuanto antes mejor, y obviamente el nivel, lo estamos viendo, exponencialmente va creciendo. Y ya no se etiquete como es que el fútbol femenino es aburrido, no saben, no, perdona, yo el otro día estuve viendo a España, ayer no pude, ¿no? Pero la verdad es que disfrutas de ver un partido de féminas, es igual si vas a ver un partido del Colle o cualquier equipo que esté jugando una categoría X, ves que el nivel técnico ha subido muchísimo, a la par que el físico y el psíquico también, el psicológico, ¿no? Es decir, pues bueno, eso es fruto de la gran labor que han hecho personas como Pili, que llevan toda una vida dedicado a esto.
Exactamente, y es la persona que además puede comprobar, ¿no?, esas mejoras que va teniendo nuestro fútbol de cuando ella empezó. Yo siempre digo lo mismo cada vez que hablo con Pili, es me da rabia que Pili triunfara en la época anterior, es decir, porque la Pili de ahora estaría forrada, Pili, estaría forrada.
Seguro que en otras condiciones que tengo ahora, seguro que sí, estaría disfrutando de otra manera del fútbol, eso seguro. Pero bueno, la verdad que yo estoy muy orgullosa del camino, de la trayectoria deportiva que he hecho, que al final decidí yo por mí misma no salir de la isla, quedarme aquí, quedarme en mi Colle, jugar en primera, pues vivir todo eso, esa experiencia, creo que ya nadie me la puede quitar. Y bueno, y también pues salir del barro, como bien habéis dicho y como bien dice Pedro, al final todos esos clubs que él ha nombrado son la base del fútbol femenino de la isla y son los que han trabajado desde hace años. Nosotros en particular, 25 años este año hacemos en el Collerense de la fundación del femenino, y bueno, creo que se dice muy rápido 25 años, pero hay que trabajarlo y hay que estar ahí y hay que seguir apostando. Y bueno, y viven tiempos mejores, tiempos peores, pero al final siempre estás ahí y quieres sumar por ellas, quieres sumar por la generación que viene detrás, porque tengan más salidas que tú y las que has tenido. Y bueno, y al final, pues eso, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, la verdad, estoy muy contenta y orgullosa. Son otros tiempos totalmente. Obviamente, si hubiera nacido 10 años después, seguramente la trayectoria hubiera sido otra, o simplemente hubiera podido disfrutar de cosas más fáciles, ¿no? Creo que me ha tocado a lo mejor vivir un poco más la dificultad de lo que teníamos antes, pero bueno, tampoco la cambio. Creo que hemos abierto camino y que al final esa recompensa la vemos también, o yo por lo menos personalmente la veo hoy en día cuando veo que hay niñas que entre familias ya pueden competir y que van sin miedo y que, bueno, que tienen un futuro por delante, una proyección, y que, bueno, y sobre todo a las mías, que yo las vea y que puedan crecer a mi lado, también para mí es un motivo de orgullo.
Pero dos cosas, Pili. Lo primero, decir que tú no has salido fuera porque obviamente rechazaste las ofertas que tuviste por quedarte aquí en el Colle. Ahora lo comentas, que eso nos consta y lo sabemos. Y lo siguiente, que si hacéis algún acto conmemorativo por esos 25 años, que nos avises, porque le daremos cobertura, porque es digno de mención y es grato estar ahí.
Está claro que estaréis invitados, por supuesto que sí, que bueno, a final de temporada me imagino que sí, que vamos a organizar algo y claro, y obviamente contaremos, pues, como yo con nuestra familia no deportiva, que al final sois todos los que nos habéis apoyado todos estos años y los que al final, como digo yo, pues nos habéis dado la oportunidad también de que se nos escuche, de que sepa la gente que estamos aquí y bueno, y obviamente, pues nada, eso creo que es de agradecer y bueno, nosotros también desde el club, pues muy orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora, de tener 3 campeonatos de Europa, 2 campeonatos del mundo, de muchísimas compañeras mías disfrutando en primera división, en segunda, y bueno, creo que es un baje muy importante y una historia que creo que ojalá y Dios quiera podamos verla, pero no sé si habrá otro club en la isla que pueda repetir todos los éxitos que hemos conseguido nosotros.
Pero Pili, estaría bien, perdona, estaría bien que seas tú la que digas, oye, mira, yo sí tuve ofertas, si no quieres dar los clubes no hace falta, pero sobre todo para dar valor a lo que tiene que ver con la formación y la base aquí, para que vean o escuchen en este caso nuestros oyentes que aquí estamos trabajando muy bien esto y que eso quizás hizo que te decantases por quedarte en casa, ¿no?
Sí, bueno, así es. La verdad que, bueno, yo recibí, en realidad fueron dos ofertas. Una fue la primera del Sabadell, que por aquel entonces era un equipo puesto, que de hecho el año que me ofertaron irme, pero por motivos también de... Estaba de contrato en el trabajo, en el hospital, y bueno, yo siempre también no he sido muy valiente para eso, ¿no? Entonces me eché para atrás un poco el tema del trabajo, porque estaba de contrato y no sabía qué hacer, si irme, si quedarme. Ese año el Sabadell fue campeón de Liga, de Copa, era Superliga por aquel entonces, y bueno, luego pues como que dices, bueno, el Coye jugaba por salvarnos, ¿no? Como siempre. Pero bueno, no me arrepentí, yo seguí, de hecho, bueno, ya te digo, por el trabajo también me quise quedar, y bueno, al cabo de, no sé, un par de años más, seguíamos jugando en Primera y tuve la oferta del Levante, del Levante femenino, que para mí, bueno, siempre ha sido un club señor, respetable y, bueno, un mítico, ¿no?, histórico. De hecho, bueno, sabemos la trayectoria del Levante y los años que han sido campeonas también y han hecho grandes temporadas. Y sí, esa oferta fue también, pues, a lo mejor un pelín más seria. Y, bueno, ahí sí que es verdad que yo ya tenía, gracias a haberme quedado aquí, ¿no?, tuve ya mi trabajo, tenía mi interinidad. Y bueno, y igual, por el tema del trabajo, el COI está en Primera. Es verdad que yo jugaba para, como digo yo, salvar al equipo, ¿no?, y no descender, que lo hicimos 7 años, y haberme marchado aquí hubiera sido pues intentar luchar por estar en las puertas de arriba o en clasificaciones europeas o algo, pero bueno, al final nada, decidí eso, no soy muy valiente para eso, decidí quedarme en casa, en mi club, con mi gente, con mi familia, donde siempre, y bueno, y de lo que más me enorgullezco también es del tema del trabajo. Al final yo me fui, conseguí mi plaza en la sanidad pública, y bueno, y aquí estoy, que al final, como ha dicho Juan antes, si hubiera nacido más tarde, no sé si podía haber vivido el fútbol o no, pero la realidad es que yo, con mi edad, y además que empecé muy tarde y en los tiempos que estábamos, yo necesitaba buscar un futuro, y al final estuve muy feliz donde trabajo, donde tengo mi plaza, y a la vez, bueno, he podido compaginarlo con el fútbol, y eso también me ha hecho muy feliz y me ha hecho vivir todo al máximo.
Bueno, pues nunca se sabe, pero yo estoy convencido de que si Pili hubiera nacido 10 años más tarde, ahora mismo no estaría en la sanidad pública. Estoy absolutamente convencido, además estaría en uno de los grandes equipos de la máxima categoría del fútbol femenino, porque lo ha demostrado sobradamente. Tengo aquí un mensaje de Jaume Rosselló, que nos está escuchando. Dice, pregunta para Pili, ¿qué te parece que el Mallorca no tenga equipo femenino y cómo afectaría al resto de equipos femeninos si lo monta ese equipo famoso del que se habló tanto cuando España ganó el Mundial? De repente se empezó a hablar de que el Mallorca a lo mejor iba a formar un equipo femenino. Ahora parece que se ha vuelto a callar el tema, se ha vuelto a apagar. Estamos con la canción de siempre, ¿no, Pili? Si el Mallorca va o no tener un equipo femenino.
Sí, así es. A ver, mira, te cuento. Obviamente la aceptación que tenía el resto del club pues es muy simple. Si el Mallorca hace femenino y el Mallorca realmente quiere, depende de lo que quiera, ¿no? Si quiere iniciar desde abajo o si quiere hacer, como por ejemplo el Real Madrid, absorber a un club y que al cabo de un año pues ya sea... propio del Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de fútbol base y más, pues, por tener un primer equipo, podría fichar a lo mejor de la isla junto, porque las condiciones de Mallorca pienso que serían mejores que las del resto del club, si somos humildes como nosotros. Y luego, obviamente, pienso que el Mallorca va a tener un femenino. Estoy convencida y, bueno, ya cada día más, ¿no? Creo que el Mallorca, si este año se salva y ya estamos, como diría, afianzados en primera división, al final, si no es el año que viene, será el siguiente, pero... desde la española también al final pretenden tener una liga paralela a la masculina, pues que sea igual, que sean femeninos y que sean todos de primera, para que me entendáis, primera división masculina y femenina, pero que sean como, digamos, los clubes que tienen masculino en primera que tengan femenino también. Esa es la idea. Obviamente el Mallorca cuando inicie no va a iniciar en primera división, pero seguramente podrá tener un equipo que ellas quieran, bueno, que quieran tener lo mejor y que puedan trabajar para poder ir ascendiendo y sobre todo eso, formalizar un equipo femenino que yo creo que lo veremos.
Yo estoy convencido de que si se quiere, se puede. Lo hizo el Real Madrid en su momento, que no lo tenía.
Así es.
Ahora lo tiene. Así es. Y es el ejemplo más claro, más reciente, de un equipo en máxima categoría del Real Madrid, que ahora mismo tiene equipo femenino. ¿Y cómo va el Collerense en la tercera? Quedan 5 jornadas, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho una primera vuelta espectacular. Prácticamente, bueno, los puestos de cabeza, primera, segunda, toda la primera vuelta. Y bueno, es verdad que luego después de Navidad y también hemos sufrido varias lesiones de jugadores importantes y demás, y bueno, la suerte nos dejó de acompañar a lo mejor en segundo partido, y hemos tenido un bajón y creo que nos estamos octavas o séptimos octavas. Bueno, nos quedan 5 partidos y 5 jornadas, ya nos hemos enfrentado prácticamente a todo lo de arriba, y bueno, creo que nos quedan 5 jornadas para disfrutar y poder terminar el año pues lo más arriba posible, y bueno, y seguir disfrutando, que al final es lo que deseamos, ¿no? Tenemos gente joven en el equipo, gente que sube del B, y bueno, intentar seguir dando proyección a la gente joven que tenemos con calidad para que puedan, pues eso, seguir disfrutando, y alguna que dé el salto pues que y pueda, pues que lo haga, claro.
Una última cuestión, ¿la Liga A5 te gusta?
Sí, a ver, te cuento, yo por ejemplo en el Collins Estadio tenemos a la Liga Infantil de Fútbol 7 femenino, que además me encargo un poco yo de ellas, y bueno, es verdad que a nivel de femenino es muy gratificante poder tener un equipo, aunque sea de 2 edades mezcladas, porque hay pueblos, hay clubs que no tienen demasiadas niñas, entonces eso te ayuda a formar un equipo. Y lo de la Liga A5, pues obviamente las dimensiones son más pequeñas, es un fútbol más raro, pero sí que creo que es positivo porque es la manera de poder darle oportunidad a las niñas que no han jugado nunca, que es su primer año, que es todo nuevo para ellas y que no saben nada, ni reglas ni nada. Es más, las reglas son como un poco casi hasta diferentes porque no hay fuera de juego, el área no está tampoco muy delimitada. Bueno, al final creo que lo que interesa es que la niña enganche con el fútbol y le haga ilusión, y a partir de ahí pues ya obviamente tienes más gente federada y a partir de ahí siguen creciendo cada una en su categoría.
Bueno, Pedro, ¿querías apuntar?
Sí, le quería apuntar a Pili. Seguimos echando en falta a entrenadoras en los banquillos. ¿Cómo lo llevamos esto, Pili, esta asignatura?
Bueno, de hecho, bien, no sé, a ver, bien, obviamente podríamos ser 200 y seguramente somos muchas menos. Pero bueno, creo que también la cosa va a un aumento. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo el UEFA también ya, y somos 4 chicas las que estamos ahí, y bueno, tengo más compañeras que ya lo tienen, gente que está en el UEFA B, gente que ha iniciado este año también iniciador. Creo que al final el femenino pues sigue existiendo en todos los ámbitos, y claro, es verdad que sí que os diré que creo que el tema de entrenadoras, manejar un banquillo, sobre todo de hombres, no importa que os diga que sí que hay, sí que veo todavía más, un poco más machismo, ¿no? Que en el fútbol que estamos consiguiendo erradicar un poco eso. El tema del banquillo creo que sí que es más difícil, pero bueno, no lo veo imposible tampoco. Sé que hay mujeres que dirigen a hombres en categorías ya como tercera divisiones y demás, y aquí en la isla, bueno, seguramente nos costará todavía un poco más no ver esos cambios, pero bueno, yo también estoy contenta de que haya chicas que sigan creciendo y formándose para ser entrenadoras, y bueno, y por qué no algún día pues llegar a uno de esos banquillos que son tan importantes.
Bueno, pues vamos dando paso. ¿Eh? Ya tenemos 7 árbitras más en este cursillo. Vamos a ver si aumentamos el capítulo de entrenadoras y que a alguna le den la oportunidad de estar en un equipo de chicos, de categoría, para que vean que también ellas pueden dirigir perfectamente a un equipo de fútbol masculino. Creo que son pasos que todavía quedan pendientes, Pedro.
Fue noticia hace cosa de un mes y medio, Pili, 2, no recuerdo, ¿vale? Pero por ahí. No recuerdo el nombre de la entrenadora, ¿vale? Algaida Alicia. Preferente, ¿vale?
Alicia,
correcto, Alicia.
Ah, de la Algaida, claro.
De la Algaida, correcto, sí, sí, que sí. Ha dado el paso, es decir, el club pues le ha dado a Alicia su primer equipo, correcto, el preferente. Sí. Y la chica hizo una entrevista pues viéndolo desde un punto de vista normal, muy natural. Es que
normal,
tenemos que empezar a verlo como algo natural. Es decir, pero a la inversa, es decir, yo lo que no entiendo es, o no entendía o no entiendo y me cuesta entender, es decir, que en el fútbol femenino veías a los banquillos y el 95% eran hombres los que dirigían a mujeres. Ostras, pues ahora estamos viendo que esto va cambiando, y como bien dice Pili, oye, que tú estás en el UEFA y tengas aparte de ti 4 chicas más, pues va bien, o sea, va mejor de lo que nos estaba yendo. Es decir, hay que darle normalidad a todo ello. ¿Y por qué no puede dirigir una chica a un grupo de deportistas, o al revés, ¿no? Un chico dirigir a un grupo de deportistas, masculino o femenino, da exactamente igual.
Está clarísimo, es que no hay ningún tipo de problema, y una vez que lo veamos más habitualmente, espero que ya se considere como algo normal, habitual y cotidiano, es decir, que es lo que queremos todos. Pili, no te molesto más porque sé que estás de curro también, has hecho un pequeño kick-cut, un pequeño alto, aprovechando este parón pues para hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Pili, mucha suerte al Collerense y a planificar la próxima temporada.
Sí, así es. Gracias, Juan, por tu palabra siempre de apoyo incondicional. Y bueno, y Pedro, pues igual, un abrazo a todos y muchas gracias por seguirnos, apoyarnos y bueno, y que sigamos juntos mucho tiempo más.
Un abrazo muy fuerte,
aquí,
Pili.
Aquí tenéis vuestra ventana para el fútbol femenino, Pili.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias a Pili Espadas, aquí en directo en Formación y Valores, y ponemos ya punto final, Pedro. No estaba mal hoy, ¿eh?
No, la verdad
muy
que
interesante, ¿eh?
La verdad que sí, y nos dejamos dos hechos de fair play, pero que los dejaremos para otra. No, que los dejaremos para otra jornada, porque la verdad que hoy al final yo he disfrutado de compartir contigo este programa.
Yo también, yo lo hago siempre, disfrutar de esto que nos gusta tanto, que es el deporte base, el fútbol base, fútbol formativo y evidentemente los valores, ¿no? Porque yo, es que me hierve la sangre cuando veo insultos, cuando veo mal comportamiento, en campos de primera y en campos de fútbol base, pero y que nadie hace nada y que se considera normal. Sí. No, es que tal jugador, es que hay que decirle tonto porque es que es tonto. No, señor, pero ¿tú quién eres para insultar a nadie? ¿Qué derecho te da ser abonado de un club o pagar una entrada para llamarle tonto a X jugador? Como he escuchado yo recientemente de aquí en la radio. Es decir, sí. ¿Pero qué derecho te da? ¿Quién eres tú para llamarle tonto a nadie? Es que es alucinante. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Pero de ahí al insulto, ¿por qué?
De hecho, de ahí la importancia de formación y valores en la fase de iniciación. Es decir, ya no estoy hablando solo con el deporte fútbol. En la educación, en la primaria, debería haber una asignatura que se llamase formación en valores o formación y valores. Me da igual, tanto monta tanto. ¿Por qué? Porque es desde abajo donde nos vamos a nutrir. Educamos en valores porque, como he dicho antes, es una escuela de vida. Y lo estoy diciendo yo aquí, pero me lo dijo el otro día, la semana pasada, un niño de 7 años, cuando explicamos el concepto de valores y para qué nos servían. Y el chico respondió que nos sirven para nuestra vida. Yo le he puesto luego el etiquete y digo, escuela de vida. Esto es lo que hacemos. Que no es poco, Roca.
Que no es poco. Pedro, te espero el miércoles que viene. Muchas gracias.
Aquí estaremos. Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Gracias a Pedro del Barco, aquí en Formación y Valores.